Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Acaba de ganar Rafa Nadal en Madrid. Ya saben ustedes, oyentes del Enfoque, que se está disputando en Madrid el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Madrid, un torneo que va a ser el último en Madrid que juegue Rafa Nadal, santo y seña del deporte español, el mejor tenista, el mejor deportista de la historia de nuestro deporte. Ha arrasado a un jovencísimo norteamericano, Darwin Blanch, 6-1, 6-0. Así que pasa a la siguiente ronda. Desde aquí, solo darles un consejo. Les guste o no les guste a ustedes el tenis, vayan a ver a Nadal. Se lo cuentan los compañeros del Enfoque del Deporte a las 7:30 de la tarde con Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo y compañía. Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este jueves, de este 25 del mes de abril, el día después, ya saben, en el que uno sigue dando vueltas a lo que ha sucedido hace 24 horas, pero lo hace ya con la perspectiva que da el paso del tiempo, con el debido reposo, el análisis, causas, consecuencias, y hasta se atreve, ¿por qué no?, a esbozar unas conclusiones que probablemente nada tengan que ver con las que sacábamos hace solo unas pocas horas. Hipótesis sobre lo que verdaderamente le ha llevado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a escribir esa carta que les contábamos ayer aquí a las 7:09 de la tarde, esa carta a la ciudadanía, y decidir parar y reflexionar. Porque son muchas las voces que dudan de que las motivaciones reales son las que contiene la misiva. Algunos ven, coinciden con el Partido Popular, por ejemplo, en que se trata de una nueva estrategia, pirueta, lo llaman en Génova, política de Pedro Sánchez. Otros se creen a pies juntillas el estado anímico del presidente del Gobierno que recogía ayer en esas líneas. El caso es que mientras todos intentamos deducir motivos e intentar adivinar derivadas de la decisión que tome el lunes, porque va a ser el lunes cuando nos cuente a todos los españoles la decisión que toma, para el presidente del Gobierno es solo el primero de los 5 días que se ha tomado para pensar junto a su esposa, Begoña Gómez, el nombre propio contra el que abrió diligencias un juez tras una denuncia de la asociación Manos Limpias. La Fiscalía ya ha pedido el archivo de esa causa, mientras que la asociación recuerda en un comunicado y en boca de su presidente aquí en Telemadrid que ellos pusieron la información en manos del juez y ya que sea cierta o no sea cierta esa información, esas publicaciones, lo tendrá que dirimir la justicia.
Si es una denuncia falsa, ¿qué es lo que no ha hecho los responsables del Partido Socialista y del Ministerio Público? Ya ha presentado una querella por denuncia falsa contra aquellos medios de comunicación que han sacado estas denuncias y contra mi persona, que me he hecho eco de esas informaciones. Por lo tanto, no es denuncia falsa, es una denuncia que tiene unas pruebas al menos mínimamente delictivas.
España en suspenso por las diligencias abiertas para investigar a Begoña Gómez, quien acompaña estos días de reflexión al presidente del Gobierno, a su marido. Sánchez no está solo dentro de Moncloa y tampoco lo está fuera. Cierre de filas socialista en torno a la figura de su jefe, el presidente de todos, Pedro Sánchez. Peticiones de respeto a su tiempo de reflexión, así como a la decisión final. Aliento para seguir adelante, incluso ánimos a la ciudadanía para responder activamente con movilizaciones a los ataques de la derecha y la ultraderecha. Las voces socialistas en el día después de esa misiva del presidente del Gobierno en voz de Luis Mínguez.
No podía esperarse otra cosa. PSOE y Gobierno han cerrado filas en torno a Pedro Sánchez, respetando su periodo de reflexión, aunque también pidiéndole que no dimita. María Jesús Montero, vicepresidenta, ministros Diana Morán, Elsa Saiz, Luis Planas.
Es que yo misma y el conjunto de compañeros y el Gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes el traslade que continúa al frente del Gobierno.
Yo diría que los malos no pueden ganar. Esta batalla no la pueden ganar los malos.
Manifestar públicamente mi apoyo al presidente del Gobierno y a su familia, al presidente Pedro Sánchez.
Creo que merece comprensión, respeto y, desde luego, apoyo.
Más visceral, el expresidente Zapatero, que pide una movilización activa de los afiliados y simpatizantes socialistas para arropar y convencer a Sánchez de que siga.
Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle.
El superministro Félix Bolaños ha sido uno de los pocos estrechos colaboradores de Sánchez que ha hablado con él tras la carta. Le ha visto así.
Él está afectado por una persecución brutal e injusta, con mentiras y con bulos, contra su mujer. Es que han sobrepasado todos los límites. Es que la jauría ultraderechista y derechista en este país ha sobrepasado todos los límites con Pedro Sánchez.
Bolaños asegura desconocer absolutamente qué decisión anunciará el lunes Pedro Sánchez. Él y el círculo estrecho de Moncloa solo conocieron la carta de ayer, asegura, minutos antes de que se difundiera.
Voces que repiten los mensajes escuchados en el día de ayer y también en este mismo enfoque analizamos junto a las de la oposición. Alberto Núñez Feijóo no se mueve tampoco un ápice de lo que decía anoche e insiste en que todo es una cortina de humo y despiste para desviar la atención del caso que salpica a la esposa del presidente del Gobierno, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ve una frivolidad inaceptable la decisión de Sánchez, un bochorno internacional. Considera que ha impulsado una operación de supervivencia y que pretende gobernar por compasión.
No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. El presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade.
Para el líder del PP, si el presidente del Gobierno todavía no ha dado explicaciones, será por algo. Le acusa de intimidar a los jueces.
Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir. Y ahora estamos ante la rehabilitación al máximo nivel de acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia. A ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de Lawfare.
Feijóo pide al jefe del Ejecutivo que se ahorre la cuestión de confianza porque dice tiene el apoyo interesado de los independentistas. El presidente popular está convencido de que Sánchez seguirá en el cargo, pero le advierte de que al final se hundirá.
Y nos faltan otras reacciones, claro está. Apoyo de los socios de gobierno a Pedro Sánchez, pero con matices que le recuerdan que tiene un deber para con su país, para con nuestro país, y que cuanto antes tome la decisión, mejor será para todos. Decisión que para Vox es clara, Sánchez se queda, Sánchez no va a dimitir, aseguran en el partido de Santiago Abascal, y Enrique Santiago de Sumar no opina lo mismo. Enrique Santiago de Sumar se une a esa coalición de personas, coalición de líderes que apoyan sin fisuras al presidente del Gobierno. Escuchen.
Que cualquier persona querría, en una situación de acoso como esta, su familia querría olvidarse de todo, evidentemente, pero creo que personas que desempeñan importantes tareas institucionales pues también tienen una obligación respecto al país. Tenemos que velar por el mantenimiento de la institucionalidad para frenar este intento de golpe, de desestabilización de la ultraderecha coordinada con el Partido Popular.
El gobierno de Sánchez se basa en un juego de trilerismo, de mentiras, y sin duda pues esta es una más de tantas. Y si pretende dar pena el socio preferente de Otegi y Puigdemont, pues a nosotros desde luego no nos engaña.
Irse o quedarse, dos opciones, pero muchas más ramificaciones y posibles consecuencias en la vida política española. Analizamos todas las situaciones posibles a partir del lunes con Raquel Ruiz.
Como resultado de estos días de reflexión, el presidente podría decidir someterse a una cuestión de confianza. Una mayoría simple bastaría para saber que cuenta con el apoyo de la Cámara. Si no es así, quedaría fuera de juego y habría que elegir nuevo presidente. La segunda opción, más drástica, sería directamente la dimisión. A partir de aquí, el proceso sería el mismo que en el supuesto anterior y lo explica Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogacía de Madrid.
El rey tiene que llamar a consultas a los representantes de los grupos políticos. Una vez los ha escuchado, le propone a la Cámara, al Congreso de los Diputados, un candidato a presidente del Gobierno. Ese candidato a presidente del Gobierno se somete a una votación de investidura. Si obtiene un número de votos superior a favor de los que tiene en contra, es investido presidente y pasa a ser el nuevo presidente del gobierno.
Si esto no ocurre, si la investidura no sale adelante, los españoles tendríamos una nueva cita con las urnas. Sin embargo, para Sánchez, la opción de elecciones anticipadas no está contemplada dentro de los supuestos.
Esa opción no cabe constitucionalmente. Está prohibido en la Constitución que se disuelvan las cámaras hasta que no ha transcurrido un año desde la disolución anterior. Por tanto, hasta el mes de junio de este año no se podría llevar a cabo una nueva disolución.
Habrá que esperar al lunes para saber cuál de todos es el escenario que nos depara la decisión del presidente.
Más reacciones a esa carta de hace 24 horas exactamente del presidente del gobierno, además de otras noticias a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Enseguida seguimos con reacciones. Antes, un accidente de última hora en el kilómetro 10 en la vía de servicio de la A1 sentido salida. Una mujer de 44 años ha quedado atrapada en el interior de su vehículo volcado, lo que ha dificultado el rescate y la posterior estabilización. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Ha sufrido fractura en pierna y en el antebrazo. Además, tenía clavado un trozo de valla en la pierna y ha sido trasladada en estado grave.
La sombra de la carta de Sánchez es alargada, toda España contiene el aliento con vistas a su decisión. También los representantes madrileños desde el gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, carga contra Sánchez. La jefa del Ejecutivo imagina al presidente del gobierno aprovechando el parón para afilar, para preparar ataques contra la justicia, la prensa y la oposición política. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso califica la carta de Sánchez de infame e impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo. Nos deja en el desgobierno sin dar explicaciones, sin pensar en el bien común y, lo que es más grave, poniendo a la justicia en la diana.
Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes.
Ayuso recuerda que ella ha recibido los peores ataques políticos posibles, también del propio Sánchez, pero añade, aquí se viene llorado y sin victimismos.
Que no estamos aquí para eso, a la lloriquería. El papel de víctima no funciona ni ha de interesarle a nadie.
La maniobra de Sánchez, cree Ayuso, se sitúa entre el sentimentalismo y el chavismo para crear un chantaje emocional hacia su gente.
Ayuso presenta muchos argumentarios en las últimas horas que se preguntan si no han hecho lo mismo con Sánchez y su esposa que con la presidenta regional y su novio. Para Juan Lobato no hay comparación alguna. Declaraciones vertidas tras convocar a la dirección del PSOE madrileño y expresar su absoluto apoyo a Sánchez. Pepe Frutos.
Apoyo rotundo. La ejecutiva del PSOE de Madrid describe así su respaldo a Pedro Sánchez. Llama a acudir a la manifestación del sábado en Ferraz en su defensa y le pide que no dimita. Juan Lobato.
Y esa petición clara de que, fruto de esta reflexión de estos días que respetamos y que además entendemos, que fruto de esa reflexión tome la decisión de continuar al frente del Gobierno de España, de continuar con esas políticas de progreso, de avance social, de garantía de oportunidades, de igualdad.
Similar petición desde Más Madrid, que prosiga al frente de la agenda del Gobierno de coalición. Manuela Bergerot.
De este proceso de reflexión debe salir la voluntad decidida no solo del presidente, sino de todo el bloque progresista, de defender y completar la agenda de avances democráticos del Gobierno de coalición. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que ataca a la derecha política y judicial.
Visión muy diferente desde la derecha. Carlos Díaz Pache, del PP, duda de que Sánchez vaya a dimitir.
Se toma unos días para pensar cómo va a efectuar el ataque final a los jueces, a la oposición, a los medios de comunicación y a todo lo que se ponga en su camino, porque la tarea de Pedro Sánchez es permanecer en el poder a cualquier precio.
Y Rocío Monasterio, de Vox, cree que el presidente ha cometido toda una desfachatez que no merecen los españoles.
No se merecen un presidente que tenga la desfachatez de ahora decir que 5 días va a reflexionar sobre si va a seguir siendo presidente de España. Ser presidente de España es un honor.
España, dice, necesita líderes que vengan llorados.
Una valoración más del ámbito local, el alcalde de Madrid. Para el alcalde de Madrid, la decisión es exagerada e irresponsable. Lo decía José Luis Martínez Almeida tras la celebración de un Consejo de Gobierno en el que se ha acordado equilibrar, regular los pisos turísticos. La primera medida es inmediata, suspensión temporal de las licencias municipales hasta aprobar la nueva ley. Mar García.
Madrid suspende la concesión de licencias a pisos turísticos.
Es la suspensión del otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid en el ámbito del plan especial de hospedaje. Y por tanto, a partir de este momento no se concederán licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de este tipo de viviendas.
Lo anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida hasta que haya una nueva norma que regule. Los locales y bajos comerciales no pueden convertirse en vivienda y la cuantía de la sanción se multiplica hasta superar los 100.000 euros de multa.
Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y, por tanto, que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico.
Un 15% más de inspectores. Se publica en la web municipal el listado de vivienda turística con licencia y su ubicación real. De las 13.000 viviendas turísticas de la capital, solo cerca de 950 son legales, según datos de urbanismo.
Más decisiones de la Junta de Gobierno Municipal: comenzar los trabajos de rehabilitación del puente de ventas sobre la M30 durante el verano y durante al menos 6 meses, primera fase peatonal entre Plaza de Hidrógeno y Madrid en Río, y visto el éxito de la campaña de frío, también otra para el verano y las altas temperaturas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Pues es el centro de acogida Villa de Vallecas. Se van a habilitar 60 plazas en régimen diurno entre las 12 horas y las 20 horas. Durante esa estancia se ofrecerá también a los usuarios, por supuesto, hidratación adecuada y también la comida.
Un par de apuntes rápidos de La Nación, del resto del país también. La Audiencia Nacional ha emitido un auto de procesamiento contra 4 antiguos líderes de la organización terrorista ETA por el secuestro y por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. El Partido Socialista de Cataluña, liderado por Salvador Illa, vencería en los comicios con entre 39 y 40 escaños. Superaría las candidaturas de Junts, segunda con entre 28 y 30 escaños, y Esquerra Republicana completa el podio con entre 27 y 29 escaños. Tocaría, ya sabemos, pactar, atendiendo, aunque esto sí que no lo sabemos cuán determinante será ahora, pero en principio se pactaría mirando de reojo a Moncloa, Javier.
Seguimos hablando de números, Jesús. ¿Cuáles son las claves económicas de este jueves?
Aún restan días para la efeméride, pero Comisiones Obreras, UGT y USO ya calientan el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Como de costumbre, habrá manifestaciones, concentraciones por toda España en las que clamarán por el pleno empleo y salarios más justos, también por mejores condiciones, como la jornada laboral de 35 horas. Escuchamos a Paloma López, Comisiones Obreras, Marina Prieto, UGT Madrid.
Cambio de modelo productivo, política industrial, reforzamiento de los servicios públicos, derecho a la vivienda, mejora en las políticas activas de empleo y una renta mínima garantizada para las personas más vulnerables y en situación de pobreza. Como digo, son motivos suficientes y convocamos a toda la ciudadanía a vernos este 1 de mayo.
No quiero olvidarme de la necesaria reducción de la siniestralidad laboral en esta comunidad. Vamos a contribuir a cerrar las brechas de género que soporta el mercado de trabajo. Y, por último, la necesaria reforma fiscal.
Un dato que hemos conocido hoy, aunque seguramente muchos lo sufren mes tras mes, la factura fiscal para una familia tipo con rentas medianas oscila entre el 31 y el 35% de lo que ingresan, siendo el IRPF y el IVA los tributos que concentran esa inversión, seguidas de la seguridad social a cargo del trabajador. De hecho, los impuestos al trabajador son más altos aquí en España que en países como Noruega o Dinamarca. IBEX 35 baja un 0,40%, se queda en 10.983 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues jamás ha ofrecido una tregua poco realista de 5 años de paz y su propio desarme como organización a cambio de la creación del Estado palestino. Francamente, no está en condiciones de exigir esto. La ofensiva militar de Israel sobre Gaza continúa tras más de 6 meses desde su estallido. Los Estados Unidos, socios de Israel, le han exigido al gobierno Netanyahu que permita la entrada de los 1.000 millones de ayuda humanitaria que están bloqueados, los ya preparados para asistir a los necesitados y a los heridos. Muertos, al menos, gazatíes, 34.305. Y luego el cumpleaños negro de cada día. La guerra en Ucrania cumple hoy jueves 792 días desde el inicio de la invasión rusa. El presidente de Estados Unidos, Biden, ha firmado la entrada en vigor del acuerdo en el Congreso que dotará con más de 61.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. El presidente Zelensky dando las gracias a Washington.
El paquete de apoyo americano, por el que tanto hemos luchado, es un paquete muy significativo que sentirán tanto nuestros guerreros en la línea del frente como nuestros pueblos y nuestras ciudades que sufren el terror ruso. Dice que no tuvo un juicio justo. Un tribunal de apelaciones de Nueva York, Javier, ha revocado la condena por delitos sexuales contra Harvey Weinstein, que está en la cárcel, el superproductor de Hollywood al que se acusaba un centenar de mujeres de acoso y agresiones sexuales.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa siempre por el pronóstico del tiempo. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo dice el refrán, en abril pocas lluvias, pero nubes mil. Y eso es lo que hemos tenido hoy en el cielo de la Comunidad de Madrid. Nubes que han ido aumentando su presencia en el cielo de la región conforme pasaban las horas. Por la tarde incluso hemos llegado a ver algunos claros y pocas lluvias. Lo que sí hemos tenido hoy es el viento, algo más racheado, con rachas incluso de hasta casi 50 kilómetros hora en algunas zonas de la Sierra Madrileña, de casi 40, por ejemplo, en la zona del aeropuerto, y este viento va a ir adquiriendo protagonismo de cara a las próximas jornadas. Mañana nubes que continuarán presentes en el cielo de la Comunidad de Madrid, con probabilidad de que se puedan escapar algunas gotas, y con unas temperaturas que mañana sufrirán pocos cambios y que volverán a oscilar los 19-20 grados.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A5 a su paso por Móstoles. También van a encontrar complicaciones en la entrada de la 1 a Las Tablas y de salida en la 1 en Alcobendas, A2, Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y A6 a la altura del plantío. Tráfico intenso también se circulan por la M40 en Hortaleza, sentido 2, Coslada hacia A3, en la zona de Pozuelo y Alcorcón en dirección a la A5. Por último, pedirles mucha precaución si circulan por la M50 en Alcorcón, sentido A5.
¿Y los oyentes? ¿Qué preguntamos, Javier Hernando?
A partir del 25 de abril de 2024 se llevará a cabo una prueba piloto para quienes no pernocten en la ciudad. Coinciden con el día festivo de San Marcos en Venecia y en toda Italia. La tasa llamada contributo de acceso, contribución de acceso en italiano, es de 5 euros. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿se tendría que poner una tasa turística en España? Para poder responder a la pregunta, recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ante un acontecimiento inmenso y descomunal, como dice Cervantes, conviene fijarse en los detalles porque a veces la dimensión de lo que tenemos tan cerca es tan enorme que se hace muy difícil comprender. Por lo inesperado y poco usual se entiende mal la larguísima carta que le han mal escrito al presidente. Por de pronto, ha puesto al cabo de la calle del caso de su mujer y de sus posibles tratos al menos informado de España. ¿Qué necesidad tenía? Me temo que el presidente ha medido mal, tanto como si se va el lunes o se queda para agotar la legislatura. Esto, que es lo más probable que ocurra, no va a eliminar la posibilidad de que sigan saliendo informaciones sobre su esposa. ¿Acaso este sea el temor del presidente? El presidente, que tiene una visión patrimonial del cargo, se ha colocado en esta disyuntiva sin consultar a su partido, ni a su ejecutiva, y presumo que tampoco al jefe del Estado. Es todo muy a su estilo. Por cierto, Rajoy no escribió una carta a los ciudadanos cuando supo que el párrafo de un juez y la traición del PNV lo sacarían de la presidencia. Ser presidente del gobierno es algo bastante más serio que lo que nos dice Sánchez. Pero yo les quería hablar de los detalles. El presidente cree que en lo tocante a la familia, y aunque se sea político, todo tiene un límite. Y lo dice él, que no se paró en barras a la hora de atacar al hermano de Ayuso y ahora al novio de la presidenta. Sánchez debería estar tranquilo si su mujer ha tenido una conducta intachable y ahorrar eso de que confíe en la justicia a pesar de todo. Unas diligencias preliminares, insisto, preliminares, no pueden colocar al país un punto por encima en su nivel de polarización ya demasiado tóxico y peligroso. Y otro detalle, a los ciudadanos, a muchos, no nos importa si está mucho o poco enamorado de su mujer. ¿A cuento de qué viene esto? Me recuerda a un viejo socialista al que le pregunté en qué consistía ser socialista y me respondió que consistía en trabajar para que los ciudadanos fuéramos felices. Le dije que eso no era asunto de la política y él contestó que no renunciaba a que así fuera. Claro, no lo consiguió, porque no es esa su obligación. Nos importa más bien poco si está mucho o poco enamorado de su mujer. El presidente podría ser un presidente excepcionalmente bueno o malo, y el mucho o poco amor que tú excepcionalmente bueno o malo
y el mucho o poco amor que tuviera a su mujer sería insignificante. Presidente, vale, sí, está muy bien que esté enamorado de su esposa, pero ¿podría darnos las explicaciones que no ha dado? Y por favor, para la próxima carta, si la hay, busque a un negro que sepa poner bien las comas. ¿Qué menos?
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Hoy la agenda nos ha quedado muy flamenca y quizá con un punto chulapo. Comenzamos.
Dicen algunos que fueron las cigarreras las que crearon el mantón de Manila. Los fardos de tabaco que llegaban de América venían envueltos en telas de seda.
Eso es lo que cuenta la leyenda, que fueron las cigarreras andaluzas las que inventaron el mantón o al menos lo pusieron de moda. Pero quizá este sea uno más de los románticos misterios que encierran los mantones de Manila. Auténticas obras de arte que ahora podemos ver en La Ruta del Mantón de Manila, una exposición en Casa América que nos enseña la feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España, como nos explica la antropóloga Encarnación Aguilar.
A partir del siglo XVIII, y ahí nos perdemos en muchas dudas históricas, parece ser que los chinos, que fueron los que inventaron, por supuesto, el arte de la sericultura, comenzaron a bordar una especie de chal y lo convirtieron en lo que hoy sería el mantón de Manila.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas?
Hasta el 17 de mayo en Casa América, y así podemos coger ideas para lucirlos luego en La Pradera en San Isidro. Ruta de los mantones de Manila.
Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí.
Vamos con una propuesta doble. En la Sala Roja del Canal, la bailadora flamenca Mercedes Ruiz nos presenta su último espectáculo, Romancero.
Es un espectáculo de corte clásico porque no hay hilo argumental. El hilo argumental que hay es el propio baile, la voz, la guitarra y los silencios. Contemporáneo porque está hecho con nuestra visión de ahora, con nuestra impronta y con nuestra manera de sentir y entender la danza flamenca. Romancero es una visión sensible de la danza, un espectáculo íntimo, dramático y lleno de arte.
Este sábado en los teatros del Canal y en el Teatro Fernán Gómez, por cierto, suman 33 ediciones del certamen de coreografía de danza española y flamenco, que está a punto de comenzar. En esta edición se presentan 16 coreógrafos a concurso y dos compañías invitadas, los días 3, 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural de la Vida. Y así acabamos. Estrella y Rafael, así se llama el nuevo álbum de Estrella Morente, junto al maestro Rafael Riqueni. Es un encuentro excepcional de dos fuerzas de la naturaleza. Es un viaje a las raíces más profundas del flamenco, al que han llamado Tangos de la Libertad.
¡Que se me va!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.